Buenas, hola, hola. ¿Cómo están? Tanto tiempo, acá Nati de Mae. Espero que estén muy bien. Bueno, hace mucho que no estoy acá en este espacio, así que buenas, buenas y bienvenidas a todas. Hoy tenemos un vivo muy especial con las chicas de Daya. Estamos esperando que se conecten. Le vamos a preguntar de todo, su emprendimiento. Ahí están las chicas de Daya, a ver si nos conectamos juntas. Espero que se me vea bien. Porque estoy con poca conectividad estos días. No sé qué me está pasando. Ahí están las chicas. A ver, le vamos a pedir que se conecten. Tucu. Espero que se me vea bien. Cualquier cosa me avisan. Ahí está. A Vicky y a Lu de Daya, accesorios para que nos cuenten un poco de su emprendimiento, sus cosas, cómo empezaron. A ver si nos ven. ¿Se me ve bien? Ahí está.
Sí.
Buenas.
¿Cómo
¿Cómo va?
estás, Nati? ¿Todo bien? ¿Se escucha?
Bien, ¿ustedes?
A ver ahí.
Sí, yo las veo medio
A ver
congeladas.
ahí.
A ver.
¿Querés que
A ver.
probemos desconectando? ¿Ahí?
A ver, voy a esperar. Yo las escucho, pero no. A ver,
Si no
ahí,
podemos
¿me
probar
ven? No, o sí.
de desconectar Wi-Fi y probar con datos. Nos...
A ver, yo estoy con datos, pero ahora las veo, o sea, no veo nada.
Ahí
Ahí
estamos
estamos.
con datos, sin wifi, probando a ver si era la conexión.
Ahí yo las veo bien.
Perfecto, nosotras también.
¿Se me ve? Yo no me veo, ¿eh?
Sí,
Sí, sí.
perfecto, y
¿Eh?
te escuchamos bárbaro. Ahí no, ahí sí.
Bueno, qué impresión como que me veo sin verme, a ver. Voy a ver si. A ver. No sé, qué raro, como que veo toda la pantalla negra. Pero bueno, si ustedes a mí me ven, bueno, hago que me veo, no sé.
A los que ya se unieron al vivo, a ver si te están viendo bien. Nosotros te vemos perfecto y te escuchamos genial.
Bueno, listo. Confío plenamente en la visión de ustedes, porque yo no me voy a ver. Pero no importa, si no lo cortamos.
No, obvio. ¿Se
Bueno,
ve? ¿La ves?
a ver si alguna valiente se anima a decirme si me ven, básicamente. Si no, ya fue, ¿eh? Yo hago como que arranquemos, chicas, ya está. Se ve genial, perfecto, bueno. Yo no me veo, cualquier cosa me avisan. Bueno,
Sí,
¿cómo están?
obvio.
¿Todo bien?
Sí, todo súper bien, por suerte.
Bueno, me alegro. Bueno, chicas, bienvenidas a un vivo de Mae. Muchas gracias, como siempre, por estar acá. Otras emprendedoras valientes que se copan a nuestra iniciativa de los vivos. La verdad que nos encanta. Nos encanta compartir este espacio con mujeres que han emprendido y emprenden día a día. Así que desde Mae, primero felicitarlas y segundo agradecerles. Y dicho esto, bueno, quisiera que nos cuenten y que le cuenten a la gente que se está uniendo al vivo qué es Daya, cómo empezaron, cómo se conocieron. Así que bueno, somos toda oídos.
Bueno, dale. Bueno, arranco a contarles que Daya es una marca de accesorios que nació en el 2013. Nosotras somos amigas desde que éramos muy, muy chiquitas y teníamos este sueño de emprender en algo que nos apasionara. Y cuando empezamos a pensar esta idea, nos dimos cuenta que lo que más nos gustaba era la moda y que había una necesidad. En los accesorios vimos como ahí una oportunidad de crear accesorios que fueran cancheros, que tuvieran una impronta como más de diseño y bueno, y nos animamos y acá estamos después de 8 años nos mudamos de showroom, pasamos un montón de cosas en el medio.
Totalmente.
Pero siempre con ganas de crecer y de apostar a esto. Y logramos también poder vivir de Dasha, porque uh-huh. antes digamos, teníamos las dos un trabajo bajo relación de dependencia. Y bueno, en el camino pudimos cada una soltar esos trabajos y dedicarnos al 100% a Dasha, que es una marca que nos apasiona y nos hace muy felices.
¿Y cómo, cómo fue esa, o sea, cómo se les ocurrió? ¿Cómo fue el tema de accesorios? ¿Cómo, cómo iniciaron esta idea? Y bueno, obviamente hoy esta empresa, ¿no?
Sí, bueno, en realidad al principio, como bueno, como muchas veces ocurre en las marcas y con el crecimiento que uno va teniendo, esta necesidad que, de la que hablaba Lu, nosotras arrancamos haciendo accesorios personalizados, ¿sí? Entonces, la primera oferta de Dasha, digamos, esta, lo novedoso que ofrecíamos es que nuestras clientas nos contactaban con fotos de un determinado conjunto, ya sea para un casamiento, una fiesta, un evento, una graduación, un cóctel, y nosotras les armábamos a pedido gargantillas o collares más importantes o aros y demás. La realidad es que, bueno, obviamente era algo súper novedoso porque no existía ese servicio tan uno a uno personalizado para cuando de repente tenías algo muy puntual que ponerte, ¿no? Si bien fue una idea que tuvo mucha aceptación, la realidad es que al tiempo, a los meses con Lu, nos replanteamos un poquitito como hacia dónde queríamos ir con Dasha, como cuáles eran nuestros objetivos y expectativas con la marca, y nos dimos cuenta que ese modelo, si bien estaba buenísimo, no era fácilmente escalable.
Bien.
Entonces, a partir de detectar esto, dijimos, bueno, no, redefinamos qué es lo que es Dasha para nosotras, y a partir de ahí, digamos, partimos de tres cuestiones claves que son como emblemáticas en Dasha, que son que nuestros accesorios tienen que ser cancheros, atemporales y versátiles, que te permitan más de un uso. Por eso tenemos como esa, ese eslogan que es un Dasha cuatro usos, que es que la gran mayoría de nuestros accesorios pueden usarse de muchísimas maneras diferentes y es algo en lo que estamos como permanentemente haciendo hincapié y contándoselo a la audiencia, porque justamente nosotras también entendemos la moda no como algo tan efímero, sino que tiene ese componente circular de que un collar, si tiene ese componente atemporal y clásico, lo puedes usar toda la vida. Y nosotras apostamos a ese tipo de diseños.
Y chicas, esto que decías de no es escalable, ¿no? ¿En qué momento dijeron, bueno, esto no es por acá? O sea, ¿qué fue eso que, o por qué, digamos, ¿no? Se dieron cuenta que no era por ahí en algún punto.
Fue una ecuación súper sencilla que tenía que ver con que el tiempo que nos llevaba desarrollar cada pieza para un cliente no era fácilmente, digamos, colocarle un costo que fuese como algo competitivo y que uno estuviese dispuesto a pagar en relación a todo lo que implicaba. Porque no era solamente, digamos, la confección o el desarrollo de la pieza en sí, sino buscar los elementos que componían la pieza. Después todo el ida y vuelta de opciones con el cliente. Digamos, al no ser algo, por ejemplo, doy un ejemplo de lo que sería, por ejemplo, un vestido de novia, que es algo que obviamente en lo que uno invierte, porque es una ecuación única en la vida y que se le puede como cargar de un valor mucho más alto. Acá al ser un accesorio que acompañaba a un evento, empezamos a notar como esa dificultad con respecto a ponerle ese valor al accesorio y dijimos, no es por ahí, por el tiempo que nos está llevando.
No daba, o sea, tiempo, producto, era algo que... Bien, y ahí cuando hicieron ese cambio, ¿les costó o no? Después de ahí se dieron cuenta que había un crecimiento mayor. ¿Cómo fue como ese desarrollo, digamos?
No, en realidad no es que nos haya costado, sino que nos impulsó a buscar hacer nuestros productos de una manera diferente. Empezamos a tener colecciones más como del mundo de la moda, tipo estacionales, y ofrecer un abanico de productos mucho mayor. De repente incorporamos pulseras, incorporamos anillos en ese momento, no solamente eran aros y collares, sino uh-huh. que otras cosas para complementarlo, y nos manejábamos mucho con temporada de verano y temporada de invierno.
Bien, perfecto. ¿Y cómo fue, digamos, esta escalabilidad, ¿no? Después, ¿en qué cosas se dieron cuenta? ¿Formaron equipo? ¿Cómo fue esa formación de equipo? ¿Hoy en día trabajan ustedes dos o son más Zendaya? ¿Cómo es eso hoy en día?
Bueno, retomando esto que decía Lu, también, digamos, con el devenir del tiempo, nosotras nos dimos cuenta que, digamos, que una de las apuestas nuestras también estaba en la generación de novedad permanente. Nosotras semana a semana estamos lanzando novedades y productos nuevos, porque nos damos cuenta también que cuando haces, digamos, ¿no? Y hace una determinada cantidad de productos, llega un momento que es como que se agota un poco, exactamente, el público ya lo ve como que se satura un poco de la misma oferta y es como que lo que era nuevo queda un poco viejo. Entonces, bueno, nada, acompañado de esta estrategia que es de presentar novedades todas las semanas, bueno, fuimos creciendo, pasamos, al principio teníamos un showroom que el primero fue en la casa de mi mamá. Como arrancan muchos emprendedores, en el living, en una mesa. Totalmente. Después pasamos a, bueno, yo en su momento me casé y tenía mi departamento con mi marido y pasamos a liberarla a mi mamá. Y bueno, y ahí ya empezamos a afianzar más como nuestro público y a salir de lo que es las primeras ventas que son más a familiares, amigos, conocidos y qué sé yo, y ya como que Daya empezaba a tener más resonancia y conocimiento dentro del público, y ahí con Lu dijimos, bueno, parece
es el
que
momento.
Es el momento, y abrimos el primer showroom en la Avenida Santa Fe y Escuénaga, que vino de la mano de tu renuncia.
Mi renuncia, sí.
Ella fue la primera valiente.
Este momento de bueno, chao, me tiro a la pileta, todo el tiempo las chicas, digamos, que quieren emprender o empiezan con eso, es un tema, ¿no? Como esto de, bueno, ahora sí, ¿cómo fue? Está bueno contarlo ahí en carne propia, ¿no? ¿Cómo lo vivieron?
Mira, nosotras la experiencia que tenemos es que somos las dos de ir paso a paso mejorando un montón de cuestiones, y si por ahí cuando arrancamos hubiésemos tenido todo como para poner un showroom, tal vez nos hubiésemos salteado muchos pasos que fuimos logrando de a poco con la experiencia.
100%.
Cuando llegamos a la situación de abrir nuestro primer showroom, era inminente que alguna de las dos se tenía que dedicar 100% a todo lo que es tener un emprendimiento, a las clientas, proveedores, como darle una impronta mucho más profesional, y ya eso como que venía de la mano de una demanda que había. En el paso de pasar de en el traspaso que hicimos entre el showroom del living de lo de la mamá de Vicky al departamento donde ya teníamos un escritorio y demás, el interés de la gente, de nuestras clientas, fue mayor y ya teníamos como un volumen de clientas que querían venir al showroom, probarse, teníamos más cantidad de productos. Entonces, como que todo eso llegó a la conclusión de que teníamos que abrir nuestro propio espacio, y también por una necesidad de tener un lugar de trabajo.
Eso también, claro. Al principio era como todo más itinerante, y bueno, claro, obviamente, más allá de la necesidad de atención, que por supuesto fue lo primario, la realidad es que era el espacio propio de trabajo exclusivo para Daya. Entonces, como analizamos, y bueno, Lu... Se le mezclaron también otras oportunidades laborales y dijo, bueno, me tiro a la pileta yo, y acá estamos. Después, 2 años después...
ese mismo día, renunciamos el mismo día con 2 años de diferencia.
Las dos renunciaron el mismo día, pero con años de diferencia, ¿así fue? Sí,
con 2 años de diferencia, exactamente.
Estaría esa fecha, ¿no? Como muy pues loco.
Nos dimos cuenta cuando yo le mando el telegrama de renuncia, que a mí me pasó, que bueno, yo había sido mamá el año anterior, entonces, bueno, yo trabajé 12 años en una multinacional, estaba en la parte de marketing y comunicación de una compañía de seguros, bueno, después de la licencia, obviamente tenía que tomar esa decisión, si volver o no, y obviamente estaban como ya las ganas hace bastante tiempo de dedicarme a full a Daya, pero bueno, obviamente siempre está... esa duda interna que uno tiene, más cuando te convertís en mamá, de abandonar lo seguro, la obra social y un montón de cuestiones, pero a la vez, lo que charlé muchísimo con Lu, que ella fue mi apoyo para terminar de dar el salto, fue como que claramente mi tiempo, ahora digamos siendo mamá, iba a ser mucho más limitado y que iba a tener que definir en dónde poner esa energía, y que obviamente era el momento adecuado para decir, bueno, suelto esto otro, que también me hizo feliz durante un tiempo y donde aprendí muchísimo y gané muchísima experiencia también. Y bueno, fue el momento y la realidad es que es una decisión que fue clave haberla tomado en ese momento y que a partir de ahí, muchas veces uno como duda o dice, será el momento ideal, pero no hay como estar las dos de lleno al 100% con la cabeza puesta. Porque el nivel de ideas, el tiempo para generar estrategias, contenido y demás es un diferencial impresionante.
Y ahora, chicas, esto que decían, que primero me encanta verlas juntas, escuchar juntas cómo se complementan, cómo son socias, digamos. ¿Tuvieron alguna charla en algún momento de, bueno, esto lo vamos a hacer de esta forma? ¿Cómo es? Porque también pasa mucho a la hora de emprender, y lo digo por experiencia de conocidas también que les pasa, que arrancan las dos o las tres o las socias que sean con todo y después, bueno, una va para abajo, otra tiene otros tiempos, tiene otros proyectos. En algún punto, ser socios es un poco ser pareja, ¿no? Digámoslo, yo, digamos, con Agus, todo el día hablando, con otro emprendimiento que tengo, con mi otra socia, todo el día, es como un matrimonio en algún punto. Eso ustedes lo hablaron, lo determinaron, ¿no? Porque, como, digamos, de consejo de Mae para la gente que nos escucha, está buenísimo hablarlo, ¿no? Como para que no haya ningún problema después. ¿Eso cómo les resultó a ustedes?
Bueno, para nosotras fue muy orgánico y muy natural. Somos casi hermanas. O sea, también hay como un chiste que mucha gente cree que somos hermanas. Sí. Y nosotras nos miramos y decimos, pero no somos parecidas. Pero tenemos como gestos y cuestiones muy parecidas. Y creo que fue una relación que se dio naturalmente, o sea, nosotras ya éramos muy amigas, ya estábamos acostumbradas a charlar muchísimo las cosas, y como todo en la vida, generás consensos. Hay muchas cosas que después terminamos tomando decisiones, tratamos de escucharnos entre nosotras, de entender nuestras opiniones, y de llegar a un acuerdo, pero siempre, como tenemos las dos la energía puesta en que esto crezca y en avanzar, eso nos impulsa y nos hace seguir adelante siempre. El vínculo se va construyendo, obviamente que muchas veces estamos las dos súper tomadas por el trabajo, pero también nos damos un tiempo para cuestiones de amistad y charlamos de nuestras vidas y nos compartimos muchísimas cosas. Y la verdad que para mí, si me preguntan, ¿recomendás tener un socio? Sí, absolutamente. Es mi pilar fundamental, es la persona en la que confío 100%. Y nada, y las dos tenemos una energía bastante parecida, pero también tratamos de que en los momentos en los que por ahí la energía no es la misma, tratar de apoyarnos entre nosotras y de repente, nada, repensar ideas y mejoras. Y somos muy del diálogo. Entonces, como que tenemos súper trabajado.
Y otra cosa que también te quería sumar, hubo un momento en el que las dos somos licenciadas en comunicación. Entonces, obviamente nuestros universos de pasión y además de creatividad son como muy parecidos. Entonces, a la hora de hacer como la división de tareas y de trabajo, que es como algo súper clave.
¿Cómo se dividen las tareas? O sea, es clave.
Bueno, y lo que hicimos ahí, dijimos, bueno, ¿cómo le podemos dar, digamos, una mirada más profesional, más allá de agarrar un Excel y dividirlo en dos? Dijimos, no, veamos con un profesional, y ahí hicimos unas sesiones con un coach, que justamente lo que nos aportó fue que, más allá de, digamos, de hacer una división como bien clara de tal se ocupa más de lo, no sé, administrativo, otra va a estar más con la pata del marketing, otra con la producción, proveedores, bueno, y todas las aristas que implican un emprendimiento. Lo que me pareció súper rico, lo que nos dijo Gonzalo en esas reuniones, fue cuando ustedes se junten a determinar determinada, digamos, división de tareas, lo que les propongo es que lo midan y definan, esto va a ser así, por ejemplo, cuando uno está probando algo nuevo, ¿no? Durante un mes. Durante ese mes, no estén diciendo, che, esto sí, esto no, esto me cansa, me drena, no me gustó, no soy tan productiva. Al mes, ustedes van a tener bloqueada en agenda una reunión donde van a poder ver si alcanzaron los objetivos, si no, cuáles fueron las dificultades, si consideran que la otra tiene una capacidad mayor para esa tarea y sería piola delegárselo a la otra o devolvérselo, o si siente que desde su mirada podría aportar algo mejor. Entonces esto que por ahí parece algo medio básico, en el día a día te quita mucho a veces...
Mucho roce,
sí, exactamente, como que realmente te enfoca y te permite al mes revisar, medir y corregir.
Y te agrego una cosa.
Voy a mover un segundo el teléfono porque no sé por qué me dice que, a ver, perdón, ¿no? Que tengo batería baja y estoy muy estresada que no quiero que se me arruine el video. Esperen un segundito.
Sí, un obvio.
Ahí está. Estoy como en primer plano ahí, pero ahí está.
No, está...
Bueno, me encanta lo que dicen y me parece súper interesante esto de medir, ¿no? Como las responsabilidades. ¿Eso cómo lo manejan? O sea, ¿tienen pautado una vez por mes esta reunión y no importa cómo lo hacen en la práctica? Pues está buenísimo para que justamente las chicas que escuchan y eso lo implementen, porque parece sencillo, pero no lo es. O sea, es una realidad, ¿no? No sé cómo lo ven, pero las mujeres a veces tenemos esto de, ay, no quiero que la otra se ofenda, o la susceptibilidad. Por ahí el hombre, viste, es más mandado, le dice, che, esto es malísimo, y siguen y se van a jugar al fútbol. Y nosotras somos como, bueno, ¿en qué momento? Eso cómo lo llevan, digamos.
Lo que está bueno es que como tenemos, como somos muy organizadas y metódicas, tenemos reuniones semanales todos los lunes, donde se hace como una revisión de lo que fue la semana que pasó, y digamos una mensual que es como más estratégica general. Y obviamente todo esto viene atado a que todos los años, antes de cerrar el año, nosotras nos juntamos en unas jornadas que duran entre, te diría que 48 y 72 horas, donde si tenemos la posibilidad, nos vamos a un hotel, ahora con pandemia no se pudo hacer así, pero que nos íbamos a desconectarnos absolutamente de la diaria, de esa cosa que uno está con 1.800 cosas, y lo que hacíamos era hacer una revisión tanto numérica, en términos de engagement, de contenido, bueno, de crecimiento en redes sociales, de todas las aristas del negocio, y la definición de objetivos para el año siguiente, ¿sí? Después tenemos como una visión también a 3 y a 5 años, y digamos, de esto lo que se desprende es que eso te permite calendarizar como tus hitos en el año, tener como objetivos trimestrales, semestrales, y realmente te da un norte. Muchas veces nosotras hablamos con colegas y nos dicen, no, bueno, pero ustedes como que tienen todo bastante organizado, y es que nosotras sentimos que es la clave para no perder el rumbo, porque en la diaria te va a pasar que no llegó un pedido y bueno, te está la clienta llamándote y un proveedor no te pudo cumplir con una entrega y tenés que armar una venta mayorista y no sé, alguien del equipo se te enfermó y no vino ese día. Entonces es como que tener ese norte e ir revisándolo parcialmente te ayuda muchísimo a tener tu norte claro.
Y también otra cosa.
Me encanta escucharlo, porque creo que de todos los vivos que hicimos, no son muchos los emprendimientos que tienen esta mecánica, de hecho, Agus y yo la tenemos, de trimestral, semestral y anual, y parece algo como, bueno, después lo hago, y es verdad que la diaria te come el año, y más en pandemia, ¿no? Como por lo menos a mí me pasa que ya es viernes otra vez, y los proyectos, si uno no los como organiza, la diaria, o yo le digo, mal hablado, el chiquitaje, no digo el chiquitaje, ¿sí? Sino la diaria, es como que se te pasa el año, y está buenísimo que lo hagan, y bueno, me encanta que lo digan, porque creo que es un hábito que es toda emprendedora, así sea microemprendimiento, o pyme, o bueno, una empresa constituida ya de muchos años, se tiene que hacer, y más en estos momentos, ¿no? Creo que son momentos como tan alborotados, externos, que si uno no frena y dice, bueno, ¿qué queremos? Bueno, nada, un poco el eje se desvirtúa a veces, ¿no?
Y también otra cosa que parece una pavada, pero para nosotras es fundamental, es que como tenemos un espacio de trabajo que compartimos con otra persona y que también implica que tocan timbre, que hay un montón de distracciones, poder tomarte ese tiempo para tener una charla de café, aunque sea bajar del showroom y cruzarte a un café y sentarte un rato te hace salirte de tu espacio diario para poder darle un lugar y una distancia y no tener tantas interrupciones. Y de repente es súper rico poder tener como ese espacio. Y bueno, nada mejor que mimarse, porque irte una jornada a un hotel o salir...
No, no, total. Aparte, bueno, un poco nosotros en MAE, ahí está Mau, que es la otra socia del otro emprendimiento que tengo, así que amo que estemos todos conectados. Un poco lo que estamos haciendo en el workshop de Merecer el Éxito, que es un workshop que empezamos el lunes, es justamente esto que dicen ustedes, como mimarse, ¿no? Como decir, bueno, me merezco 3 días de hotel con mi socia, o sea, merezco tener un disfrute, y en algún punto uno no deja de trabajar, pero desde otra perspectiva, ¿no? Como esto de balancear un poco el placer o lo lindo de emprender, digamos, ya que tiene mucho de responsabilidad y mucho de poner lo positivo de uno en un momento, aunque sea en el año, de 3 días de relax trabajo, ¿no?
Sí, y además también porque con Lu, como que creemos, si bien somos dos personas relaboradoras, que damos nuestro 200%, somos re comprometidas también, es como que llegó un momento que nosotras tuvimos que tomar una decisión y dijimos, no queremos asociar el emprender, a ver que se entienda lo que voy a decir, pero como esa cosa de que es todo un despiole y el estar todo el día cuatro manos, porque es un poco así, obviamente no lo vamos a negar, pero desde nuestro lugar quisimos, a ver, ¿cómo esto que es un hecho, que es así, podemos tratar de organizarlo de una manera para que sea relativamente armónico y nos permita tener una vida amena con nuestras vidas personales? Porque en definitiva, la pregunta que está buena hacerse es que uno emprende más allá de la pasión por lo que hace, porque también quiere tener una vida, digamos, de una determinada manera, y si uno termina trabajando más que en relación de dependencia, que estás por ahí 9 horas o 10 horas metido adentro de una oficina, es como, ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿No? Más allá del propósito último, obviamente, que uno tiene como marca. Digo, ese tipo de cosas que se dan en esos espacios es como que te reconectan con el por qué elegiste lo que elegiste para tu vida.
Sí, totalmente, y está buenísimo que lo diga, ¿no? Y en eso de, bueno, la organización que tienen ustedes atrás en Daya, ¿cómo es el equipo hoy, digamos? ¿Cómo lo forman? ¿Cómo lo estructuran? Algo que nos encanta preguntar es el tema costos, números. Tenemos muchas emprendedoras que los odian, entonces es una pregunta obligada, como decir, ¿cómo estructuraron el equipo? Que también lleva tiempo, ¿no? Digo, no es que de la noche a la mañana tenés un equipo, y bueno, uno delega, ¿cómo fue ese armado?
Bueno, primero te quiero contar que para nosotras hay una tarea previa a delegar, que es pensar bien en profundidad en qué cosas cada una es buena. Bien. Del trabajo. ¿Por qué? Porque va a ser que, obviamente, que no aplica al 100% de todas las cuestiones. Abrir la página de Afip siempre y acá. Pero a lo que voy es poner toda nuestra energía en cosas en las que somos buenas y que tenemos talento y que nos complementamos en nuestra creatividad y empezar a delegar las cosas que por ahí son más operativas, que es las emprendedoras estamos acostumbradas a querer hacer todo. A que nos cueste un poco armar este equipo de trabajo y soltar porque nadie lo va a hacer mejor que vos. Bueno, nosotras dos estamos convencidas que si le das las herramientas a quien sea que sea parte de tu equipo, desde el cadete que entrega los paquetes hasta, no sé, todos los empleados que puedas llegar a tener, si vos te encargás de capacitarlos y que tengan la misma cultura de marca que tenés vos, va a ser un éxito eso. Entonces, dividimos nuestras tareas y nos dimos cuenta que necesitábamos que alguien se ocupe de la parte de producción y se sumó mi hermana, que se encarga de toda la producción de los collares y de la parte, digamos, como de taller.
Exacto.
Y este año sumamos a la hermana de Vicky, que trabaja con nosotras acá en el showroom, y nada, estamos re contentas porque el año pasado fue un año de muchísimo crecimiento y poder ampliar tu equipo de trabajo, poder sumar a gente con la que tenemos muchísima confianza y nada, no hay nada más lindo que poder dar trabajo. O sea, eso siempre fue un sentimiento que tuvimos las dos y dijimos, bueno, a ver, no solo nosotras dos vivimos de esto, sino que tenemos toda una cantidad de gente que está detrás de Daya, desde los que trabajan para el correo, nuestros proveedores, los orfebres que trabajan con nosotras, toda la gente que hace la parte de packaging, la diseñadora gráfica que nos hace el packaging. Entonces, nada, ir armando como el equipo de trabajo, pero también a la vez, cuando uno va creciendo, nosotras somos muy de ir pasito a pasito y tomando decisiones que vayan de la mano del crecimiento. O sea, no, resultó de esa manera.
Totalmente. Y después también algo que está bueno por ahí para decirles a otras mujeres que estén en el camino, cuando por ahí todavía no estás como con la seguridad total para sumar a una persona de lleno a que trabaje dentro del equipo, hay como muchas opciones hoy en el día a día de delegar ciertas tareas sin que sea una relación de dependencia directa. Entonces, también eso está bueno ir analizándolo, porque nosotras tenemos como también muchos colaboradores para cuestiones puntuales, claro, específicas, que también son como de la familia de Daya, no como nuestros hermanos que están laburando de lleno y al 100% para nosotras, pero eso también está bueno tenerlo en cuenta. Y lo de delegar, sí, siempre es un desafío, pero adhiero a lo que dice Lu, que la realidad es que empapándolo al otro de la cultura de marca y con herramientas, después te superan. Y eso también es como algo que te genera muchísima satisfacción, porque estás viendo que bueno, que todo rueda solo y que fluye, y que, bueno, y que te puedes concentrar en otras cosas desde donde podés aportar quizás mucho más valor.
Sí, 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 creo que un poco esto que dicen al final es la clave, ¿no? O sea, si uno está metido en todo, en el fondo no estás metido en nada, como macro, ¿no? Y creo que a veces está bueno que el negocio uno lo pueda, en la medida de lo posible, ver un poco más desde arriba y el negocio crezca. Porque si uno está todo el tiempo en la diaria y que quién lleva el accesorio al envío y no, yo, es como esto que dicen ustedes, le perdés el eje. Así que me parece muy, muy bueno lo que dicen y me parece como, bueno, muy, muy valioso. Y chicas, esto que, bueno, hablando de la proyección y esto que justamente mencionaron ustedes de los objetivos trimestrales, semestrales, ¿cómo lo ven a Daya de acá un tiempo? ¿Qué les gustaría que crezca? ¿Qué no? ¿Qué objetivos tienen?
Sí. Sí, como les contamos, somos bastante ñoñas en lo que es la planificación, y la realidad es que vemos que siempre el tener un norte claro siempre es como que nos lleva de la mano a ir por ese objetivo. Y con esto no queremos decir que siempre salga todo bien, pero justamente el hecho de que no salga todo bien y saber cuál es tu norte te permite corregir en la marcha y no estar como tambaleando y dando vueltas. La realidad es que tenemos como meta sumar otra persona más dentro del equipo para que se encargue acá de lo que es la atención al público, digamos, dentro del showroom trabajando, eso como dentro de lo inminente. Para el año que viene también tenemos la idea de aumentar un poco más el equipo con otros roles que tienen que ver más con el manejo de redes. Y, digamos, ya un poquitito más, yendo de acá a 2 años en adelante, queremos ya tener como toda una estructura de un equipo completamente consolidado como para poder afrontar el envío de Daya a todo el mundo. O sea, queremos poder shippear al mundo entero, que es un gran sueño que tenemos desde hace unos años.
Sí. Seguro lo van a hacer, chicas. Con la organización que tienen, en 2 años hablamos y van a estar Daya por el mundo. Y cuénteme, hablando de bueno, lo que es la venta puntual y nada de esto, ¿no? De que tienen esta aspiración que me encanta, que sea Daya por el mundo. ¿Cómo son los canales de venta? ¿Dónde ven hoy en día la potencialidad de la venta? ¿Cómo les atravesó la pandemia? Eso, básicamente.
Bueno, a nosotras, cuando nos sorprendió la pandemia, no nos agarró con problemas de e-commerce, digamos. ¿Por qué? Porque teníamos la tienda desde el año 2014, es nuestro gran canal de venta actualmente. Si bien nosotras tenemos showroom y también tenemos mayoristas, la realidad es que desde el 2014, desde el 2014 fuimos mejorando cada vez más la tienda online. mejorando el tema de los envíos, ofreciendo cuotas sin interés, haciendo que los envíos sean cada vez más rápidos, mejorando el packaging. Entonces, ya teníamos como toda esa dinámica muy aceitada. Obviamente que la coyuntura generó miedo y pánico el primer tiempo porque, nada, de repente, de un día para otro, no podíamos volver al showroom. Pero siento que todas las etapas que fuimos pasando nos ayudaron a capitalizar nuestro negocio y sumar mejoras. Por ejemplo, ese mes que no pudimos volver al showroom, o sí, fueron
un mes y pico,
nos abocamos 100% a mejorar la tienda online, a arreglar descripciones de productos, a sumar fotos nuevas, a generar contenido de valor desde las redes, a entretener, a seguir alimentando ese diálogo que tenemos súper fluido y muy humanizado con nuestra comunidad ya. Entonces, siento que ese canal que estaba ahí, le seguimos dando como la importancia que tenía desde siempre. Y obviamente extrañábamos estar en el showroom y atender y el cara a cara y esa cosa del contacto diario, pero siento que con una buena comunicación y con un diálogo fluido con tu cliente, podés tener igualmente esa cercanía. Y bueno, obviamente fue un desafío, fue un año que en el que por ahí conseguir materia prima...
Fue muy complejo.
El tema de los envíos al principio también, que tardaba todo muchísimo. Después como todo se va acomodando y se va compasando. Pero bueno, nada, teníamos ya desarrollado el canal online y lo que hicimos fue exponenciarlo.
Con una apuesta grande, que para ese momento fue en algún punto quizás jugado, pero dijimos, bueno, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Como eso, crisis, oportunidad. Dijimos, bueno, el showroom está cerrado, no lo podemos abrir. La tienda online, que funciona súper bien, pasa a ser como nuestro canal máximo. ¿Por qué? Porque las mayoristas de los locales de todo el interior del país también estaban cerradas. Entonces ahí la decisión de contratar, nosotras veníamos manejando nosotras la pauta en redes sociales, invirtiendo en publicidad, y ahí dijimos, bueno, no, me parece que es el momento para profesionalizarlo, y ahí hicimos una apuesta muy importante de inversión en publicidad, que creo que fue una de las decisiones en cuanto a espacio temporales más acertadas que pudimos tomar, porque teníamos una persona abocada a eso que nos llevó a quintuplicar nuestro nivel de facturación en el primer mes. O sea, fue una locura lo que fue el 2020 para nosotras.
Y cómo, bueno, primero, perfecto, porque a veces esta inversión en pauta o las pequeñas inversiones, que a veces uno las toma como gastos, termina siendo una inversión y es hasta, bueno, si quintuplicaron la facturación, el proporcional de lo que uno invierte en esas cosas es espectacular, en el sentido de que uno lo recupera muy rápido, que a veces también es un dilema de las emprendedoras de ¿pauto sí o no? ¿Gasto la plata? ¿Es un gasto o es una inversión? Así que bueno, ustedes son el testimonio de que en algún punto es una inversión, así que me encanta escuchar eso. ¿Y cómo las agarró esto de golpe entrar a vender a lo loco? ¿Cómo fue?
Bueno, la verdad es que fueron meses difíciles y hoy charlábamos con Lu un poquitito antes de la entrevista y veíamos que, bueno, eso también nos llevó a concretar otro sueño hacia fin de año, que era poder mudarnos a un espacio de trabajo mayor, que es en el que estamos ahora, que es el nuevo showroom en el que estamos desde diciembre, donde tenemos nuestra propia oficina, el showroom, la oficina donde trabaja Nacho, que es como... nosotras le llamamos la estación de armado de pedidos de la tienda online, nos gusta llamar las cosas como por estaciones, y tenemos un espacio para un doble depósito, que eran todas también que teníamos en el otro espacio, que era un monoambiente. ¿Por qué decimos? Porque de repente lo que es poder estoquearte masivamente desde las bolsas de e-commerce, las bolsas de entrega de productos, las cadenas, todos los insumos con los que nosotros trabajamos, llega un momento que muchas veces uno puede hacer una diferencia comprando de manera más mayorista, pero si no tenés lugar de acopio, no lo podés hacer. Entonces, como ciertas apuestas que van acompañando ese crecimiento del que hablaba Lu, que fue como tan orgánico y del que nos fuimos, acomodando, fue un poco lo que nos llevó ese 2020, en el que sí trabajamos 1 millón de horas, porque obviamente fue un crecimiento muy, muy abrupto, muy masivo en cantidad de órdenes, y ahí fue como, bueno, no, necesitamos realmente dos personas más que estén, de lleno con nosotras, necesitamos este espacio más grande, necesitamos aumentar la producción, porque también al principio es como, bueno, hacer frente a toda esa venta, y nosotras somos muy, muy enfáticas en que se cumplan los tiempos en los que nosotras hablamos de que va, digamos, que figura en la tienda online de que te va a llegar un producto. Entonces, tenemos como esa eficiencia o ese amor, porque realmente si te dice que te va a llegar en dos días lo tengas en la puerta de tu casa como lo pediste, si lo pediste con una carta porque era un regalo, que llegue con la carta de la manera en que lo querías. Entonces, bueno, toda esa cantidad de horas de más nos llevó a decir, bueno, muchas veces nos dicen, ¿y cómo te das cuenta que necesitas un empleado? ¿Te vas a dar cuenta?
¿Te das cuenta? Cuando no,
la realidad te lleva, a darte cuenta, es así.
Y chicas, ¿cómo controlan todo eso, no? Digo, ¿tienen algún mecanismo de control? ¿Tienen alguien del equipo que lo controla? Porque también es todo un tema, ¿no? Desde que vos lo pedís al proveedor, lo que te llega, lo que se va a stock, no el control del pago, y que finalmente el envío llegue en tiempo, forma y con los requisitos que cada consumidor pidió. ¿Eso cómo lo manejan?
Mira, en este momento lo está manejando todo eso que nombraste, lo está haciendo Nacho, que la realidad es que fue como una capacitación en tiempo, te diría que express, todo lo que fue ganando en este último tiempo. Y como, bueno, siempre lo que decíamos, ¿no? Ir capacitando, acompañando un poquito y después como soltando la mano para que si hay errores, que obviamente somos seres humanos y errores van a pasar, pero lo que decimos siempre, y es como lo que valoran tanto nuestras clientas y por eso tenemos como esa comunidad ya tan fiel del otro lado, que es como un placer, es si hay una falla, un error, o un producto llegó con algún tema, no sé, una falla que puede haber, puede existir, por más que tenemos un control de calidad, se soluciona. Todo tiene solución. No te gustó el producto, lo puedes cambiar. No lo querés cambiar, te podemos devolver el dinero. O sea, como que nuestro objetivo acá no está en forzar a nadie que no se quede con algo que ame. Entonces es como que cuando uno también tiene claro eso, no lo vive como una pérdida. Porque muchas veces también desde el otro lado dice, ay, pero entonces si el otro me lo devuelve y yo también tengo que asumir el costo de envío, la realidad es que uno tiene que siempre mirar el macro, y son muy escasos casos en los que un cliente quizás no le gustó el producto y no lo quiere o lo quiere cambiar, y uno tiene que, digamos, incurrir en ese gasto extra de lo que es la devolución. Y también mirarlo como que esas leyes del e-commerce que le permiten a una persona que confió en tu marca, de Tucumán, que no tocó el producto y que quizás quería algo más chiquito o más grande o no se lo midió y qué sé yo, y que tenga la tranquilidad de que si no es algo acorde a lo que esperaba, se le puede devolver ese dinero, también es algo que a vos te da más herramientas para vender. Entonces está bueno entenderlo como que termina siendo un beneficio para vos.
Sí, además que no solo es un beneficio para vos, es un beneficio para la marca, porque lográs generar confianza, y uno de nuestros valores es la transparencia. Nosotras también, cuando decidimos humanizar la marca, es porque realmente le ponemos mucho trabajo y mucho amor, y nuestra comunidad ya nos ayuda a mejorar y nos pone el foco siempre en todas las áreas que tenemos que ir ajustando. Y entonces, si me preguntás cómo es Daya está permanentemente en cambio. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de repensar un montón de cosas y estar generando mejoras sistemáticamente. No esperamos a determinado plazo para cambiar algo. Es como que vamos midiendo y corrigiendo sobre la marcha y nos vamos ajustando a las necesidades que va tomando la empresa. Si de repente nos vimos, no sé, superadas y se mantuvo durante varios meses, bueno, ok, ahí te das cuenta que necesitas más espacio, que necesitas una persona que se encargue de eso, que necesitas profesionalizar un área. Si no sabes cómo hacer algo, recurrir a otra red de emprendedores. Nosotras tenemos muchísimo diálogo con muchas marcas, que somos recontra amigas, y esta cosa de la red de contención y del networking nos parece súper rico. No es solamente capacitarte y hacer un curso o buscar a un profesional. A veces también te enriqueces mucho con la experiencia del otro. Y para nosotros es súper valioso eso.
Eso también, sumado a lo que hacemos, tenemos una reunión mensual con Mary, que no sé si nos está viendo. Bueno, Mary tiene una tienda de comidas naturales que se llama Aloe Natural, y justamente ella es actuaria, ella es del mundo de los números, absolutamente. Entonces es como súper rico porque nosotras le ayudamos mucho con la parte de la creación del contenido, sobre nada, la planificación más del calendario de marketing, y ella nos ayuda mucho con el estado de resultados, con mejoras en planillas de Excel que nosotras manejamos, con cuestiones contables, con cuestiones de que siempre alguien que tiene una familiaridad como más orgánica con los números, quizás frente a un problema para vos, te dice, ¿y por qué no lo piensan así?
Aparte un poco lo ve afuera y te da una frescura de pensamiento que quizás no la veías, pero no la veías porque estás tan inmerso en la diaria que a veces es una pavada que decís, ah, no lo vi. Bueno, y quizás es justamente entre, obviamente cada uno tiene su área de experiencia, expertise y conocimiento por lo que uno ha estudiado, la práctica lo ha llevado a, y también es eso, ¿no? Uno a veces está tan metido que decís, ah, tenías razón. Así que está buenísimo que lo hagan. Y bueno, desde MAE también promovemos mucho por esto, este encuentro y muchos más de lo que es el networking, ¿no? Creo que uno aprende 25 veces más que en una capacitación, o bueno, eventualmente son complementarias, pero esto de la práctica con el otro que te entiende, está bárbaro. Chicas, sí. Un poco terminando, me encanta esto de la comunidad, no me sale, Daya,
comunidad. Daya.
Cuénteme un poco cómo salió la idea de generar esta comunidad, pero con el nombre, cómo la miman a la comunidad. Yo vi ahí en el Instagram ustedes que hacen, digamos, un montón de acciones justamente como generando esta comunidad, y me parece que está buenísimo que lo mencionen.
Sí, bueno, todo se dio, como decía Lu, de una manera muy orgánica. La realidad es que cuando yo me sumé de lleno a Daya, hay algo como que nosotras lo marcamos como un antes y un después, que es que hicimos un posteo con un cartelito que teníamos acá en el showroom que decía renuncié, ¿no? Estaba yo con el cartel que decía renuncié. Bueno, y contaba un poco como todas las cosas por las que pasamos las mujeres emprendedoras cuando tenemos un trabajo en relación de dependencia, y todas estas dudas de las que hablábamos, de ¿será el momento?, ¿el proyecto seguirá en pie? Bueno, las dudas que uno tiene antes de dar ese paso. Y fue tal la explosión que generó ese posteo, porque realmente hay que llamarlo una explosión, que nos escribieron, pero mujeres, pero de todo el país. Y ahí nos dimos cuenta como de que más allá de todas nuestras clientas, hay muchas emprendedoras que nos siguen, y que están o bien desarrollando proyectos o bien con el sueño de, en algún momento, animarse. Y a partir de ese momento dijimos, bueno, nosotras somos Daya, somos los dos motores que están detrás, ¿por qué no empezar a compartir un poco con toda esta comunidad que está del otro lado y mostrar un poco lo que es el día a día de emprender, el detrás de escena de nuestro negocio? Bueno, que somos personas, que somos mamás, ahora Lu está embarazada también. Entonces también lo fuimos compartiendo, cuando lo compartió ella hace 2 semanas, también es algo como súper rico y súper lindo, te llenaron de mensajes de amor. Y bueno, y se fue dando como muy espontáneo de hablar a nuestra comunidad, y un día una clienta nos dijo, bueno, surgió justamente de una de ellas que nos dijo, bueno, acá estoy siempre con la formando parte de esta comunidad ya, y nos pareció espectacular, nos encantó, y ahí empezamos a llamar a nuestras clientas de esa manera, y estamos como con ese diálogo permanente, todo el tiempo estamos escuchando qué es lo que quieren ver, qué es lo que más les interesa, qué les sirve, qué podemos aportar de nuestro lugar. En base a eso surgió como la sección semanal que tenemos de Daya Lux, donde mostramos todos nuestros accesorios con diferentes combinaciones de situaciones y outfits de la vida laboral, de trabajo.
A ver, se me congelaron las chicas. No sé si soy yo o son ellas. A ver. Me congelaron, estaba muy metida en la conversación. A ver. No sé si se me ve bien a mí, la gente que está ahí en el vivo, o fui yo que se me congeló. Ay, las chicas, me parece que se les fue la conexión a ellas, ¿no? Creo que sí. Vamos a ver si se conectan de nuevo. Estaba hiper, hiper compenetrada en... A ver, voy a ver. Se congelaron y me parece que las perdimos. Sí, lo quiero guardar. Ahí va de nuevo. A ver, a ver. Vamos a ver si las puedo volver a enganchar a las chicas. A ver, a ver. Voy a hacer el intento. A ver. No sé si las chicas quizás se congelaron y se me fueron. A ver cómo hago, a ver si las vuelvo a recuperar. Y si no, bueno, lo voy a dar por finalizado porque no quiero perder justamente el vivo de recién. A ver. A ver ahí si puedo. A ver las chicas de Daya, que quería despedirlas. A ver si las invito de nuevo. Ahí. Bueno, voy a hacer un intento. Les envié la solicitud para... A ver, para ver si la puedo volver a unir.
Estamos, ¿estás? Ahí estamos. No sabemos en qué parte
la...
nos estamos.
No, ya está. Encima estaba muy compenetrada, sí, de golpe igual se fueron. Bueno, de la generación cerrando... de comunidad.
Cerrando un poquito la idea de lo de Vicky también, era cuando armamos nuestra comunidad ya teníamos como el gran deseo de transmitir un mensaje positivo, porque creo que es algo fundamental y fundacional de la marca, todo lo que sea inspirarlas, que se sientan cómodas, que disfruten la moda, que la moda no tiene por qué ser una cosa pesada o limitante.
Sí, cargada de estereotipos, digamos.
Entonces, bueno, nada, encontramos ahí en nuestra comunidad ya como un lugar también de mucha reciprocidad y nada, y nos terminamos haciendo amigas de un montón de clientas.
Ay, me volvieron a ti. Ah, me encanta y está buenísimo esto de generar una identidad más allá del producto, ¿no? Así que, bueno, por eso, felicitaciones. Siento que me estoy trabando yo ahora, así que quiero que dejen unas palabras para terminar el vivo. Y bueno, ¿qué le dirían a las emprendedoras? Como decían ustedes, que cuando yo puse el cartel de renuncié, me estallaron las emprendedoras que están igual que uno. Así que es un poco la idea de Mae que cuenten un poco su experiencia y que le den algún consejo a las emprendedoras que nos escuchan y seguramente nos vean después en los vivos que quedan guardados. Así que como para ir terminando, si quieren decir unas palabras y algún consejo para las mujeres emprendedoras.
Sí, obvio. Bueno, la realidad es que puede sonar cliché, pero que se animen, que es un camino que va a estar cargado de muchos desafíos, pero que te pone a prueba todos los días, que se conecten con su intuición, que sigan a su corazón y confíen en su talento. Las mujeres somos capaces de lo que queramos siempre que estemos convencidas, que creamos en nuestro propósito y que trabajemos duro para conseguirlo. Pero nada como confiar en esa intuición que es la que te va a marcar el rumbo y esa confianza en vos misma te va a hacer enamorarte después de tu producto y poder comunicarlo de una manera súper orgánica y verdadera del otro lado, y eso te va a dar una respuesta del público del otro lado realmente automática y genuina, y va a ser increíble.
Bueno, mil gracias. Bueno, bárbaro, me encanta todo lo que dijeron, lo que contaron, la verdad es que las felicito, me encanta el emprendimiento que tienen, así que les deseo lo mejor, ojalá que Daya atraviesa el mundo entero, sigan con las reuniones trimestral, semestral y anual, me encanta todo, y bueno, les deseo muchos éxitos, y bueno, gracias, desde Mae, obviamente agradezco la hora, por ahí es un poquito tarde, así que bueno, mil gracias, y les mandamos un beso.
Gracias a ustedes por convocarnos.
Gracias.
Chao, chao, chao. Chao a todos, hasta luego.